¿Cómo estás?
Pero muy bien, y muy contento de saber que, bueno, cuando hay una noticia triste aparece también esto que tiene que ver con lo solidario, con dar vida, y se hizo una nueva ablación en el Hospital Urquiza, ¿no?
Exactamente, entre el día lunes y el día de ayer se llevó a cabo un operativo de donante multiorgánico, a pesar de las inclemencias del tiempo, que eso también nos juega mucho a favor en cuanto a la organización operativa de vuelos, de traslados, que tengan en cuenta de que todo ese proceso de donación hay un tiempo que nosotros llamamos tiempo de frío del órgano y un tiempo caliente del órgano. Todo ese tiempo frío es la conservación que el órgano tiene y que inevitablemente es tiempo dependiente. Entonces, al tener las inclemencias del tiempo, estando con mucha lluvia, mucho tiempo muy, muy feo, se define los diferentes operativos en base, muchas veces en base a ese tipo de inclemencias, ¿no? La realidad es que lo más importante en esta situación es siempre poder tener una buena comunicación con la familia, y vuelvo a aprovechar la oportunidad para poder agradecer a la familia donante. Ustedes saben que a partir de la ley Justina, las reglas cambiaron. Todos somos donantes, salvo expresemos la negativa de la donación previamente por los canales habilitados. Y una vez que se hace el diagnóstico de muerte encefálica, se arma todo este operativo.
El paciente en este caso, bueno, sabíamos que era oriundo de Rosario del Tala, un hombre de 53 años, pero cuando usted habló recién, doctor, de una ablación multiorgánica, ¿qué órganos se pudieron rescatar?
En el caso de esta donación, se pudo ablacionar córneas y riñones. Hubo una dificultad como para poder organizar el tema hepático, más que nada por las inclemencias del tiempo, y no nos daban los tiempos como para poder hacer la ablación hepática. Así que se hizo una ablación renal y de córneas. O sea que este paciente pudo ayudar a cuatro personas, como para que más o menos la gente entienda. Esto obviamente son todas circunstancias, son todos factores que se van analizando en el momento del proceso de donación. Y uno muchas veces quiere que el donante pueda donar todo lo que pueda donar, y a veces se puede y a veces no se puede, como tú lo has dicho.
Doctor, buenos días. Roberto Rato lo saluda.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
¿El destino de los órganos, a qué ciudad, a qué pueblo fue?
Hasta donde nosotros sabemos qué es lo que nos comunicamos con la base operativa tanto de Buenos Aires como de Paraná. Ayer se hizo un trasplante en Paraná. Tengo entendido que los dos receptores son donantes, dos son pacientes que estaban en lista de espera en Entre Ríos, son entrerrianos. Y las córneas van a un banco de análisis, y que hay desde el año pasado que se inauguró un banco de córneas que el CUCAIER formó, desarrolló, y tiene un banco de córneas dentro de el hospital de Paraná. Que, bueno, o se analizan, se hacen cultivos, se toman muestras, y una vez que están armadas las córneas, se hace el trasplante en diferido. Eso lleva mucho más tiempo. Es diferente al órgano sólido, son tejidos.
Así que se hizo todo tan rápido, aquí se hace la ablación y ya habrían sido intervenidas dos personas que fueron los que recepcionaron justamente los riñones en Paraná.
Ah, exactamente.
Dos personas
Tengo
con...
entendido, sí, el órgano puede ir, a ver, el órgano puede llevarse a otro centro, en otra provincia, y el paciente trasplantarse en otro lugar, pero lo que tengo entendido es que estaban asignados a dos pacientes entrerrianos. Que eso también nos enorgullece, nos pone muy contentos de que un entrerriano pueda ayudar a dos entrerrianos más. Déjame un minuto como para poder hablar sobre, más que nada, sobre el proceso y la donación. como un proceso altruista, como algo de que un proceso de amor, un proceso en la cual traspasa la muerte, porque la familia con el donante fallecido no entiende o no encuentra explicación en ese momento. La donación quizás es una justificación, es una justificación. Vemos que la familia con a lo largo del tiempo encuentra una explicación de por qué el familiar se va. Quizás se va para ayudar a otra persona, y vemos a lo largo del tiempo, cuando vemos casos de familias donantes, que esas familias tienen otra forma de sobrellevar la muerte del familiar. Encuentran una explicación quizás al principio no tan tangible. A lo largo del tiempo eso se va haciendo. Hemos tenido muy buenas experiencias con familias donantes, donde se arman jornadas, charlas, informaciones en diferentes lugares, que hacen que la familia entre en participación y encuentre una explicación y traspase la muerte. Esto es importante entender, porque más allá de que la ley, como nosotros como institución, nos ampara a poder trabajar, a poder charlar, siempre, en todo momento tratamos de que la familia entienda que esto es algo bueno y esto algo sirve más allá del proceso de muerte del familiar.
Qué bueno para poder entenderlo de esa manera y de verdad ser consciente que el dolor se puede transformar también en eso otro, ¿no? En dar amor y en saber que alguien está viviendo gracias a esa generosidad, a esa muestra de amor más allá de la muerte, ¿no? Alguien que sigue dando amor de esa manera. Doctor, si vamos a algo un poquito más frío, pero también interesante para ver cómo vamos y nos podamos evaluar en esto, ¿qué número de ablaciones en la provincia y aquí en Concepción del Uruguay en lo que va del año?
Mira, estuve rápidamente fijándome en las listas del CINTA y del CRECI, que son las dos programas que nosotros manejamos. Para darte una idea, actualmente hay 9.000 pacientes en lista de espera, y se han hecho en total en este año, y en la lista de espera de córneas hay 1.900. Actualmente se ha hecho un trasplante de 1 cada 4 horas, es el promedio de trasplantes que hay en el país, que es bastante alto, es un número bastante alto. Y 4.500 procesos se han llevado a cabo en lo que va del año. La provincia está tercera en tema de donación de órganos a nivel nacional. Y en Concepción es el octavo proceso de procuración de donantes multiorgánicos.
Seguramente con lo que dijo usted de la ley Justina, esto ha ido cambiando también y ha aumentado, ¿no?
Exactamente. Sí. Son números que nosotros son números fríos, pero que a la hora de la evaluación, si uno tendría que por ahí tener una opinión al respecto, uno ve que en el momento de la entrevista ya sale lo del tema de la ley Justina. Entonces, eso a nosotros nos allana mucho el camino en el momento de la entrevista, porque más allá de que en el proceso uno interviene con el sistema, se fija si el donante estaba inscripto como no donante, y si ya se descarta eso, es donante, o si figuraba como donante, se sigue también el proceso. Pero bueno, se habla con la familia, se tiene la entrevista, y ya la familia manifiesta lo del tema de la ley, manifiesta lo del tema de que han charlado en el seno familiar algo al respecto. Esto es muy importante. Yo creo que es una ley que nos atraviesa a todos como sociedad. El hecho de que tengamos una ley que nos permita trabajar de esa forma y que haya aumentado en el año pasado haciendo donaciones récord en el país, y este año creo que podemos llegar a igualar el números, la verdad que nos pone muy contentos, nos llena de orgullo y nos da mucha responsabilidad en el trabajo diario que nosotros hacemos. estamos llevando a cabo.
Doctor, es un momento complicado, ¿no?, en el país, pero ya hace un tiempo surgió algo. ¿Por qué no se trabajaba en la pista del aeródromo justamente para los trasplantes, para que pueda hacerse esto con mayor rapidez? Usted habló del temporal esta semana, días de lluvia. Ahí uno se da cuenta y recuerda que realmente es una necesidad porque se perjudica, ¿no?
Sí, a ver, lo que tenemos en cuenta más allá de eso, tengamos pista o no tengamos pista, es que muchas veces la inclemencia del tiempo hace de que directamente los vuelos ni salgan del aeropuerto donde tienen que ir, va el equipo de procuración. Entonces, ¿por qué? No podemos poner en riesgo todo un equipo de trasplante en operativo. Tenemos que, y a su vez, los tiempos de traslado terrestres, ustedes saben que son mucho más prolongados. Entonces, y todo esto se tiene en cuenta según la histocompatibilidad del paciente, porque hay pacientes en lista de espera que pueden ser de Jujuy, otro puede ser de Ushuaia, y en la cual esos pacientes también se tienen que trasladar al centro de trasplante. Entonces, toda esa organización se hace en horas, en minutos, y se tiene en cuenta todo el proceso de la inclemencia del tiempo, que puede no estar lloviendo acá y sí estar lloviendo en la pista de despegue de la aeronave que va a dirigirse a la zona más cercana. Obviamente, todo sirve, estaríamos encantados de poder tener la posibilidad de poder tener una pista que sea asfaltada, pero no perdamos de vista la visión de que en este caso particularmente no nos hubiese ayudado tampoco, porque la inclemencia del tiempo hacía de que el vuelo tampoco pudieran despegar y tampoco pudieran aterrizar acá, si en todo caso. Entonces, lo que uno tiene que valorar es por ahí el desinterés y el trabajo en equipo, agradeciendo no solo al Hospital Urquiza, no solo al equipo de procuración y trasplante que llegan a la institución, a los cirujanos locales, a la gente de Concordia también, pues muchas veces intervienen ellos en con la ayuda de móviles, de traslados, a los bomberos. Siempre son instituciones en las cuales uno tiene que ir tocando, llamando, molestando, por decirlo así, como para que ellos den un granito de arena y estén, que siempre lo hacen con mucho desinterés y mucho orgullo. Eso es lo que nosotros nos llena el alma, realmente. El hecho de que siempre donde nosotros tocamos una puerta, siempre nos atienden de muy buena voluntad y colaboran en todo el proceso.
Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto. Gracias también por ayudarnos a tomar un poco de conciencia y que siga justamente. Yo sé que está la ley Justina, pero es importante que cada uno se exprese a favor de la donación de órganos.
Exactamente. Y ya te agradezco a la radio por la comunicación y poder difundir el proceso, y si hay algún mensaje que se tienen que llevar al hogar las familias de Entre Ríos y del país, es que hay que charlar esta ley en el seno familiar. Hay que charlar el hecho de qué pasa si a mí me pasa algo, qué me gustaría que hiciera. Esa es una pregunta que tenemos que llevarnos a nuestro hogar.
Muchas gracias, doctor Emiliano Deán. Muchas gracias.
Un saludo grande. Hasta luego.